Gente Radio, tu día.
Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia desde nuestra emisora de Gente Radio aquí en Puerto de la Cruz, deseándoos a todos una feliz Navidad. Estamos en los tiempos de Navidad, al menos hasta el día 6 de enero. Lo tenemos así, pero Navidad, Navidad. Con nosotros está, como siempre, Vicente desde Ciudad Real. ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente. ¿Y qué tal habéis celebrado la Navidad por ahí?
Buenas noches a todos los queridos amigos y amigas. Pues gracias a Dios hemos celebrado la Navidad, como siempre, con alegría, con esperanza, con algunos cuantos accidentes, con frío, no con nieve por aquí, pero, en fin, con relativa alegría, siempre pues un poco estropeada por las noticias, que parece que en el mundo cada vez que cambiamos de por estas fechas de año, pues siempre hay alguna noticia luctuosa. Pero vamos, la familia bien, los amigos bien, las ilusiones crecen y veremos a ver si en el 2025 nos portamos como Dios quiere.
Esperemos, ¿no? Además es un año jubilar, como sabemos. El Papa lo ha iniciado el día 24. Hemos asistido todos y si queréis, pues entráis en internet y podéis ver la inauguración del Año Santo, la apertura de la casa, de la Puerta Santa, que este año solamente va a ser Puerta Santa en Roma, los demás sitios no. Y ayer en todo el mundo se celebró la apertura de este Año Santo, aquí en nuestra diócesis, también en la catedral, y tenemos dos sitios de momento, según el nuestro administrador apostólico, que todavía no tenemos obispo, no adivina cuándo será esta decisión de nuestro Papa de entregarnos un buen obispo, pues ayer se inició en todo el mundo, y nosotros también, a las 5 de la tarde, en la catedral, y los sitios para ganar el jubileo es la catedral y el santuario del hermano Pedro de su casa natal allí en Vilaflor. Así que podéis ganar la indulgencia del jubileo todos los días asistiendo a uno de los dos sitios. Hay que ir a la catedral o allí al hermano Pedro y podemos ganarle. Incluso se puede ganar dos veces al día en caso de que una se ofrezca siempre por un difunto. Uno por un difunto.
Igual que en todas las diócesis, pues si entráis en la página de los obispados correspondientes, podéis, si hay alguien que nos oiga, además, que creo que sí, porque repartimos ya los podcasts y bueno, gracias a Gente Radio, pues también se puede oír en otros sitios. Cada diócesis tiene elegidos los lugares donde, como dice el claro, padre Andrés, se pueden ganar la indulgencia, efectivamente.
Y también si miramos en conferenciaepiscopal.es, ahí pone donde se ven todos los lugares de todas las diócesis de España.
Efectivamente, y es más fácil y más sintético, más fácil.
Así que si viajáis a algún sitio o lo que sea, mirad allí la página web de la Conferencia Episcopal. Es muy fácil, conferenciaepiscopal.es.
Ahí sí, la es una buena ocasión para celebrar con la familia correspondiente en la claro, visita, pues hacer un poco de apostolado y vivir la liturgia en plan católico cristiano, es decir, en comunidad, no solamente familiar.
Y animar también a nuestros seres queridos y a la gente que conozcamos a que ganen, pues ojalá cada día la indulgencia.
No vamos a decir... Cuando se abre el cielo hay que aprovechar, y ya claro, sabéis que aquí Jesucristo dejó en manos de Pedro las llaves para abrir o cerrar, para atar claro, o desatar lo que... Así que ánimo y aprovechemos.
Aprovechemos eso, porque fijaros, la Iglesia nos da suficientes medios y gracias para no pasar por el purgatorio.
Exacto.
Eso para no pasar por el purgatorio.
Efectivamente, los medios los tenemos para empezar aquí ya en la tierra a disfrutar del cielo.
Bueno, y el que quiera disfrutar del purgatorio y todo eso, pues mira, también puede hacerlo. ¿Eh? Sí, pero allí parece ser que las cosas no son tan fáciles como...
Sí. No, no,
parece.
Algunos se empeñan en reventar el asunto y disfrutan del infierno, entre comillas, lo de disfrutar, porque es un disfrute muy... Eso no es.
Así lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos todos los medios suficientes para llegar directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Sí. El purgatorio es una parada intermedia que no deberíamos hacer, pero como somos tan cabezones, pues ahí va.
No, hombre, el amor de Dios es así, ¿eh? Cualquier amor necesita limpieza, cualquier amor, si es amor verdadero,
claro, es que al cielo hay que llegar totalmente limpio, ¿no?
Claro,
¿verdad?
Entonces, por supuesto, no se puede engañar. Vale. Así que bueno
pues el Papa pues ha rezado el Ángelus ante los fieles en la iglesia, en la plaza de San Pedro, ha sido precioso. En el día de ayer.
Y el discurso también, bien, has hecho como siempre una exégesis muy al alcance de todo el mundo del relato del evangelista Lucas, que era, pues, como si dijéramos el mensajero de María, entre otras cosas.
Es
también
que
el de
San Lucas lo recibió directamente de la Virgen María, porque estuvo su tiempo en Éfeso. Y allí habló con la Virgen María y la Virgen María le contó pues todo y como él iba recogiendo datos de todos los sitios, los tres primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, pues es allí hizo de secretario de la Virgen María.
Allí está. Y las pocas veces que aparece la Virgen, ahí es uno. Sí.
El relato de los santos inocentes lo tenemos en el capítulo segundo. Que a propósito también de hablar de los santos inocentes, según la tradición, estamos hablando de en torno a 250, 260 son los que mató a Herodes.
Sí, porque es fácil averiguar, hoy tenemos medios para averiguar y aproximarnos
sí, más o
a la
menos,
realidad.
Cinco menos, ahí estamos en lo que podía haber
no,
sido esa
dijeron,
terrible matanza.
Claro.
Pero fijaros que si la miramos así, tampoco la tenemos que ver como tan terrible, porque esa misma matanza la tenemos diariamente aquí en España con el aborto.
Es peor todavía.
Hoy el padre Poveda en Radio María hablaba de que 250 son los abortos diarios que tenemos en España. O sea,
claro.
Los nuevos Herodes de ahora.
Pues sí,
y todo el mundo hablando de qué malo fue Herodes, y nuestras padres y madres matando a sus propios hijos. ¿No te parece eso a ti muchísimo peor todavía?
Claro, a todo el mundo le parece, con un poco de sensibilidad humana, vamos, es que ni los animales lo harían, pero en fin. Ese es un ojalá y este año jubilar sirva para que reaccionemos ante eso, a pesar de que muchas ONGs y organismos de abogados cristianos están luchando siempre por defender los derechos de la vida y de la religión católica, pues hay que apoyar, es decir, no escondamos la mano, no cerremos el puño, desarrollamos en la medida que podamos estos organismos que luchan por reconocer que el Evangelio practicado en la sociedad y vivido, pues es una mejoría de la humanidad, que el proyecto de Jesucristo fuese. Tuve una curiosa, puedo contar una anécdota.
Sí.
Esta noche vieja llegó el novio de mi sobrina y, bueno, es un chico deportista, sano y tal, pero de religión no tenía mucha idea. De familia agnóstica y tal, y me dice, pero bueno, eso de la iglesia, eso de Jesucristo, ¿qué es? Así de sencillo, yo me quedé y digo, bueno, es que ni un niño casi te lo pregunta así. Pero bueno, le dije, digo, mira, no se trata de una religión, porque luego encima, como tienen veintitantos años de información suficiente, pues comparan el cristianismo con una religión. Digo, mira, el cristianismo es un proyecto de humanidad nueva. No se me ocurrió otra cosa. No se trata de religión, porque es religión, es empresa, es cultura, es economía, es justicia social, es un mundo nuevo, una civilización nueva. Digo, es el proyecto de Dios para el hombre, un proyecto siempre nuevo y renovado, y no se puede reducir a ningún aspecto. Tiene todos, y ninguno lo reduce en su concepción. Esa fue la explicación que se me ocurrió. No sé si está bien o
bueno,
mal.
Bueno, es que en realidad el cristianismo no es una religión, es una persona, es Dios que viene, y el encuentro íntimo y personal con el Señor, a nivel personal.
Y le dije, la clave es la resurrección. Ninguna religión hace hincapié en eso, ninguna. De manera que ese es el hecho radical, es el de la resurrección. Y bueno, es que sería muy bueno, las gracias después, muchas gracias y tal, bueno, en fin.
Bueno, que sería muy bueno que estudiáramos historia de las religiones. Pues ¿por qué? Pues porque la única religión que habla del amor es la nuestra, la única.
Bueno, sí, si en realidad el amor está repartido en los corazones de todos los seres humanos. El problema está en que lo hagamos con muchas veces con nuestras inútiles creencias, con nuestras percepciones parcialistas, y no nos dejamos llevar por ese maestro interior. Muy difícil, hay que tener el corazón limpio. Por eso, volvemos a insistir, este año es el jubileo para la humanidad. Por favor, abrir, como decía Juan Pablo II, todas las puertas, las ventanas, todo, que no se quede ningún espacio sin estar abierto a Jesucristo. Porque lo que nos trae es una humanidad nueva, novísima, diríamos.
Sí, es que lo que llama la atención, yo sé si ya os lo he contado en alguna ocasión, hace 4 años llevé una peregrinación a la Nuestra Señora de Guadalupe de México. Y entonces, pues allí en la historia sabemos que cuando llegó Hernán Cortés, pues con 500 soldados, pues fíjate, ¿por qué conquistó México? Pues porque todas las tribus se le unieron como un libertador. Porque los aztecas llegaron en ese tiempo hasta los 100.000 personas que le arrancaban el corazón allí en sus y se lo tiraban allí a los dioses, una cosa impresionante. Claro, cuando fuimos a ver el Museo de Antropología, que yo estudié antropología, por eso además me gustaba volver a verlo, pero yo a la gente que llevaba, que éramos unos 80, yo les dije, vamos a ver... a ponernos delante de las estatuas de los dioses, todos horribles. Todos allí sacaban los dientes, sacaban una cosa de odio, sacaban una... Pero era impresionante y la gente quedó realmente impresionada.
Inspirar el terror en las conciencias humanas.
Claro, porque eran religiones diabólicas.
Claro, y además...
A Satanás le gusta especialmente...
Efectivamente.
A Satanás le gusta especialmente los abortos y las matanzas. Le encanta todo esto.
Hacerse dueños de la vida humana, inspirar el terror a los demás, adueñarse de las demás culturas de alrededor, esclavizarlas, someterlas, sacrificarlas. Por eso, volviendo al Ángelus de Francisco de ayer, pues el diálogo, mira que es importante, el diálogo es el elemento más importante para una familia. ¿Cuáles son hoy día los enemigos del diálogo en una familia? Pues primero, el corazón humano que se resiste a perdonarse. Segundo, los aparatitos que usamos para dejarnos tranquilos unos a otros. Claro, imponemos el orden del teléfono, el orden de la tablet y no el orden de nuestros corazones. Es difícil, pero hay que leer, hay que meditar y hay que analizarse en la práctica diaria a la luz de ese mensaje del Ángelus. Es muy interesante.
Bien, ayer era la fiesta, como sabéis todos, de la Sagrada Familia y la Iglesia nos propone el modelo de la familia cristiana, de José y de María, con su hijo Jesús. Fijaros que Dios, para encarnarse en nuestra historia, lo ha hecho dentro de una familia. Sí. La familia es el núcleo,
de cualquier familia.
Es el núcleo fundamental de la sociedad.
Efectivamente.
¿Eh?
Lo cual
ahora,
es
el núcleo fundamental de la
templo.
Sociedad.
Efectivamente.
Toda sociedad tiene como núcleo fundamental la familia. Ahora, la masonería, que es la mano derecha de Satanás, ¿qué está atacando hoy en el mundo? La familia y la iglesia cristiana, católica. Es sordo, lo demás lo deja todo porque lo tiene todo dominado. Y basta toda la corrupción que estamos viendo en los políticos, y bueno, y todo el placer, poder y dinero en todos los medios de comunicación social, pero todavía le falta atacar duramente a la familia cristiana y a la iglesia católica. Y esto lo está haciendo de forma admirable.
Política que estás denunciando y que denunciamos sin cesar en este programa, va dirigida a destrozar el amor verdadero, sea en cualquier institución, empezando por el hombre y la mujer, siguiendo por la familia, siguiendo por las comunidades básicas de la sociedad. Es decir, allí donde el amor puede alumbrar, ahí está atacado generalmente y además con leyes. Pero ¿cómo es posible esta perversión, esta oscuridad? pues es así la vida humana de momento. Así que claro, el proyecto
ahora,
de Jesucristo
si nosotros
no es...
miramos, por ejemplo, datos que tenemos, los obispos nos hablaban de que en el año pasado aquí en España, de familias que se han creado y todas eran bautizadas, pues el 80% lo han hecho por lo civil. Y el 20% sí, solo por lo religioso, que está sucediendo aquí en esta católica España.
Pues está pasando que estamos olvidando la raíz del asunto, de todas las raíces. Y mal camino llevamos si pensamos que los que vienen de fuera nos van a arreglar este problema. Sí. No es así. No esperemos vienen de fuera mensajes que ya teníamos nosotros que haber cuidado y mantenido.
Bueno, otro punto también, nos dicen nuestros obispos que cada 4 familias que se juntan, que se forman, 3 no llegan a cumplir 12 años juntos.
Ya, o sea, que
prácticamente
que
se están destruyendo casi todas las familias que salen. ¿Qué nos está sucediendo?
Eso es. Imaginaos los adolescentes justamente en ese momento tan grave, una crisis tan profunda en la familia que los deja sueltos, solos, abandonados. Imaginaos eso. Bueno, no hay que imaginarlo, es que ahí están los datos de la sociopsiquiatría para decir cuántos tienen la tentación del suicidio. ¿Por qué? Porque no ven con medios para arreglar la pareja. No tienen medios para arreglar la pareja paterno-maternal. Así es así.
Y además Satanás, que trabaja mucho sobre la desilusión, la tristeza, el abandono.
Claro, es decir,
ahí trabaja para incitarte al suicidio.
Sí, a no esperar nada, no tener fe, no tener paciencia, no buscar, abandonarse y someterse, por ejemplo, al consuelo de una materia que te va a estropear, droga, lo que sea, sexo, pornografía, delincuencia, violencia, yo qué sé, cualquier cosa sirve en esos casos para no afrontar el problema. En fin, hay mucho que rezar y mucho que ofrecer a la sociedad.
Sí, por eso cada uno tiene que revisar muy bien cómo está viviendo su familia. Y aquí había el padre Peyton, que posiblemente le van a beatificar este año que entra, nos dice que familia que reza unida permanece unida. Y, claro, y no le cuesta nada a Satanás destruir una familia que no reza. Y esto tú lo encuentras muy fácilmente cuando vienen a confesarte. Y le dice, bueno, ¿cuánto tiempo rezas? Y rezas con tu marido. Ay, no, cada uno por su cuenta. No, en el matrimonio no es cada uno por su cuenta. Los dos en la misma dirección. Y la oración es fundamental en el matrimonio cristiano. Fundamental.
Claro, por supuesto. Todo eso partiendo, como decimos, del diálogo mantenido minuto a minuto. Es decir, que no se trata de hacer sesiones especiales de escucha, no. Hay que vivir en la naturalidad de esa relación constante, pues es una apertura fuerte, total, íntegra, y en la que se invita también a la participación de la prole, llamándole así a los hijos. Es decir, que esa es la riqueza de la familia. Una familia que no reza, que no vive así, mal futuro tiene, Ya te digo, el futuro se da a la tablet, pero otra cosa...
Por eso nos están hablando del invierno demográfico que estamos teniendo aquí, ¿eh? Nos hemos hecho eco varias veces de este problema,
sí, siempre,
que no tenemos hijos.
Siempre,
que siempre. En España el año pasado murieron 134.000 más que nacieron. 134.000 españoles, ¿eh? No estamos hablando de los que puedan venir
de japoneses, de japoneses, que también tienen el mismo problema.
Y coreanos, peor todavía. En Corea.
Sí, bueno, en fin, que ya te digo, yo no entiendo cómo.
Pero nosotros somos el tercer país del mundo donde menos hijos hay por persona, claro, por familia.
Y atención a Europa, porque estamos en la frontera y veremos a ver cómo reaccionamos todos frente al asunto. Porque ahí están en Argelia, por ejemplo, de aquí a 20 años tienen la misma población que la mitad de Europa, así que solo un país, de manera que no es solamente España, hay que a ver si se enteran los políticos de Europa de lo que puede venir, y hay que atajar fenómenos que sean dolorosos para todos,
sí,
dentro del margen de la libertad y de la escucha y del respeto a la gente, pero los derechos humanos, en este caso de la familia, deben ser protegidos por encima de todas las cosas, porque es el futuro de la humanidad.
Sí, bien, una cosa muy importante que tenemos es que el grupo que había liderado el impulso para legalizar la eutanasia en Canadá, ahora estaba echándose las manos a la cabeza, dice, porque es un abuso de esta
Claro,
eutanasia, que están muriendo una cantidad de viejos tremenda, que se está motivando a matar a todos los que se puedan, que prácticamente, como está sucediendo también en Holanda, que el que se pone un poco enfermo, vamos, hay muchos ancianos que se están yendo a vivir a la frontera de Alemania para
para no
pasar
tener que sufrir la ley,
al
efectivamente.
hospital, porque en los hospitales que entran allí en Holanda también
No,
se los
no, no le
linchan con
garantizan la vida.
cartuches. La eutanasia, dice,
Efectivamente.
ya se está echando las manos a la cabeza sobre el abuso de la eutanasia en Canadá.
Es que esa, bueno, y en Inglaterra está pasando, ya van por el mismo camino
También lo
con las
mismo,
leyes que están.
y ya están dando marcha atrás con las leyes
Claro.
trans, por ejemplo. Marcha atrás. ¿Cuánta gente se está deteriorando y la sociedad está profundamente enferma?
Pero yo no sé por qué esta manía de experimentar las cosas, hasta que parece que no es suficiente la inteligencia que prevé y que no tiene necesidad de hacer experimentos para probar muchas realidades que se saben. La tentación de la experiencia, de a ver qué pasa, a ver cómo. No, 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 no. Hay cosas que la experiencia ya es un riesgo y la inteligencia no siempre demuestra
Mira, lo que
su
Dios nos ha
valor.
pedido es siempre bien para
Efectivamente.
nosotros. Dejemos de
Claro,
tonterías ya del
claro,
que digan
claro,
unos y
claro.
otros.
Así es la vida, es
Gloria.
fundamentalmente fe, exacto.
Él nos ha
Y
creado.
fe no en una verdad cualquiera, sino
Bien.
fe en Dios. No,
Fijaros,
no.
tenemos también aquí, bueno, no sé si habréis ido algunos a Mont-Saint-Michel en Francia, que es un sitio
Sí, yo estaba allí,
espectacular,
gracias a Dios, sí.
precioso. Bueno, allí está uno de los sitios de las apariciones de San Miguel, para vos, precioso. Bueno, pues el rector de este santuario de San Michel en Francia describe su papel, el papel del arcángel San Gabriel, San Miguel, como alguien inmerso en el asombro cotidiano y en el marcado contraste en el mundo occidental secular, donde la, dice, desintegración social y la cultura de la muerte revelan un profundo desencanto.
Desencanto, más que eso, vamos,
Desintegración social y la cultura de la muerte.
claro,
A eso lleva un mundo sin Dios.
efectivamente. Es decir, yo no me explico cómo se puede un acto de amor como es la creación se puede haber transformado en una amenaza. Yo no entiendo eso, no sé cómo hemos podido llegar a
Bueno,
ese
Satanás es muy listo, ¿eh?
resultado
Satanás ataca
tremendo.
fundamentalmente
Sí,
en la mente. Pero claro, es que estamos
claro.
pensando hoy que Satanás no existe, que no existe el infierno. Y alguien dice, y nadie sabemos qué es lo que hay allá arriba porque no ha venido nadie a decírnoslo. Ha
Sí,
venido Dios
claro,
mismo.
pero
Dios
la
mismo ha
revelación
venido. No
escrita,
lo hemos estado celebrando en la Navidad.
claro, y la revelación escrita nos dice, no peleamos contra fuerzas de este
Ahí
mundo,
está.
sino de otro mundo, anda
Ahí
que no nos
está,
han
ese es
avisado
el
los
problema.
antiguos,
Pero esto la
hace
gente no
dos
lo
mil años que
entiende.
lo sabemos,
La gente no
dos
lo
mil años que
entiende.
llevamos, o sea, no, no sé, tantas películas de terror psicológico y espiritual y tal, y resulta que eso, que estaba ya dicho hace un montón de cientos de años, no lo entendemos todavía. Que
Bien.
tenemos que luchar contra fuerzas que no se ven y que existen y que son más dañinas, hombre.
Pero el problema es que lo más fácil es decir no existen, no creo en ellas, hago lo que me da la
Sí,
gana.
claro,
En el fondo
negar la existencia,
la libertad es que la
claro.
vemos allí como algo fantasioso y todo. No,
Claro,
no, es que
sí.
no es lo mismo libertad que libertinaje, ¿eh? Y
Sí,
la gente
claro. Y que
confunde
la Tierra es
libertad con
plana y mi
libertinaje.
cabeza también, y
Y
como dicen.
bien,
Sí,
el
sí, sí.
Papa Francisco nos decía en la audiencia general del día 26 pasado que ante la violencia en el mundo, el Papa Francisco anima a los jóvenes a que caminen en la esperanza y que no se dejen, pues, dejar llevar por la situación de desencanto, de desesperación, de
Claro,
tonterías y después drogas y todo tipo de cosas que estamos teniendo.
que no se dejen caer en la tentación de la depresión y de la desesperación y del esto no sirve para nada. Eso
Y,
no es así, no, no.
y
Hay que
hablando
luchar.
ya del año jubilar que empieza pasado mañana, ¿no? Pues nos dice el Papa Francisco, dice, un mundo lleno de esperanza y de
Claro.
bondad es un mundo más bello.
Siempre, siempre,
Es un mundo más
siempre.
bello. Una
No hay más que
sociedad que
mirar
mira al
en los
futuro con
ojos.
confianza y trata a las
Claro.
personas con respeto y empatía es mucho más humana. Y nos está
Claro.
faltando todo esto. Y por eso
Sí.
le ha llamado al año jubilar de la esperanza.
Esperanza,
Hay esperanza
no,
todavía. Este
no de
mundo,
la
si vuelve a
experiencia, sino
Dios,
de la
si el mundo
esperanza.
vuelve a Dios.
Claro. Pero
¿Qué es lo
bueno,
que está
a
haciendo, por
ver si
ejemplo,
respondemos.
pues los sacerdotes y los obispos en Cuba, en esta situación terrible que
Madre
está
mía,
viviendo ya Cuba? Pues está
sí.
diciendo que celebren la Navidad. Vuelvan
Sí,
otra vez al
sí.
Señor, recen,
Claro.
decoren las casas con el nacimiento del
Claro que
niño
sí.
Dios. Le están diciendo, no
Sí,
se dejen
sí.
llevar por toda esta propaganda absurda de nuestro gobierno que no cree ni en Dios ni en nada, nada más que en sí mismos y en tonterías y en tantas cosas. Dice,
En fin,
pero
pues
también
eso, a ver
de
si es.
denuncia ante los atropellos del régimen, ante la
Claro.
sociedad, que los está
Sí, no, y
matando de
además
hambre, entre otras
todo
cosas.
el episcopado del Celán está siempre enfrentándose a eso, ¿eh? En El Salvador, en todos los lugares están animando a la esperanza y desde luego a no aceptar cualquier ley de esas que están imponiendo los dictadorzuelos.
Sí, sí,
Eso
sí.
no,
Bueno,
es decir, se denuncia.
vamos, tenemos más noticias, pero vamos ahora a hacer un pequeño descanso. Y antes, como
Muy
siempre,
bien.
tenemos cortos, que muy interesante. Vamos a ver el primero, el mensaje navideño y la bendición que nos ha dado el Papa Urbi et Orbi. Vamos a escucharlo.
Cari sorelle, cari fratelli,
Queridas hermanas y
buon
hermanos,
Natale.
feliz Navidad.
Questa notte,
Anoche
si è rinnovato il
se ha
mistero di una
renovado
chiesa
el misterio que no cesa de asombrarnos y
La
conmovernos.
Vergine Maria ha
La
dato
Virgen
a luce
María dio a
Gesù,
luz a Jesús,
il figlio di
el
Dio,
Hijo de
e
Dios.
lo ha avvolto
Lo
in
envolvió
fasce,
en
lo ha
pañales y
deposto
lo
in una
acostó
mangiatoia.
en un pesebre.
Così lo hanno trovato i
Así lo
pastori di
encontraron los
Belén,
pastores de
pieni
Belén,
di gioia,
llenos de alegría,
mentre gli angeli
mientras los
cantavano
ángeles
gloria a
cantaban
Dio in
Gloria a
paradiso,
Dios y paz a los
pace
hombres.
agli uomini.
Y paz a los hombres.
Questo avvenimento
Este
accaduto
acontecimiento
più di
ocurrido hace más de 2000
2000 anni
años
fa si rinnova
se
per opera dello
renueva por
Spirito
obra del
Santo,
Espíritu Santo,
lo stesso
el
Spirito
mismo
di amore
Espíritu
e
de
di
amor
vita
y de vida
che fecondò il
que
verbo con
fecundó el
Maria
seno de
nella
María
sua carne
y de
umana
su carne humana formó a
e
Jesús.
così oggi
Y así
il
hoy,
cavallo di
en los
Dio
afanes de nuestro tiempo,
si incarna
realmente se
nuovamente
encarna de nuevo la
finalmente alla
palabra
ribalta
eterna de
messianica.
salvación.
Che dice a
Que
ogni
dice a
uomo
cada
e a
hombre,
ogni
a cada
donna,
mujer,
che dice
que
al mondo
dice al mondo
intero,
entero:
questo è il messaggio,
Este es su mensaje.
io ti amo,
Yo te amo,
io ti
te
perdono,
perdono,
ritorna a me,
vuelve a mí.
la porta
La
del mio
puerta
cuore è
de mi
aperta per
corazón
te.
está abierta.
Sorelle,
Hermanas y
fratelli,
hermanos,
la porta del
la
cuore
puerta
di
del
Dio
corazón
è
de Dios
sempre
está
aperta.
siempre abierta.
Ritorniamoci.
Regresemos a Él.
Ritorniamo al cuore
Volvamos al
sul
corazón que
nome
nos
che ci
ama y
perdona.
nos perdona.
Lasciamoci
Dejémonos
perdonare.
perdonar por Él. Dejémonos
Lasciamoci
reconciliar con
riconciliare.
Él.
Dio perdona sempre.
Dios perdona
Dio
siempre.
perdona tutto.
Dios perdona todo.
Lasciamoci perdonare
Dejémonos perdonar
da
por
Lui.
Él.
E questo significa la porta
Este es
santa
el
di ieri,
significado de la puerta
che oggi
santa del
sia
jubileo
aperta
que ayer
chiusa.
por la noche abrí aquí en San
Rappresenta
Pedro.
Gesù
Representa a Jesús,
aperto
puerta de salvación, abierta a todos.
Gesù è la porta.
Jesús es la puerta.
È la porta
Es
che il
la
Padre
puerta que el Padre
misericordioso ha
misericordioso ha
aperto
abierto en medio del mundo,
in mezzo alla
en
storia,
medio de la
perché tutti
historia, para que
possiamo
todos
tornare.
podamos volver a Él.
Tutti siamo come pecore
Todos somos
sperdute,
como ovejas
abbiamo
perdidas.
bisogno di un
Y tenemos
pastore,
necesidad de un
due
pastor
porte
y de
per
una puerta
tornare
para
alla
regresar
casa del
a la
Padre.
casa del Padre.
Gesù è il
Jesús
pastore.
es el pastor.
Gesù è la porta.
Jesús es la puerta.
Fratelli, sorelle,
Hermanos y
non abbiate
hermanas, no
paura.
tengan miedo.
La porta è
La
aperta.
puerta está abierta.
La porta è
Está
spalancata.
abierta de par en
Non è
par.
necessario bussare alla
No es
porta.
necesario
Io
tocar a la
tocco.
puerta. Está abierta. vengan, dejémonos reconciliar con Dios. Y entonces nos reconciliaremos con nosotros mismos y podremos reconciliarnos entre nosotros, incluso con nuestros enemigos. La misericordia de Dios lo puede todo. Desata todo nudo, abate todo muro que divide. La misericordia de Dios disipa el odio y el espíritu de venganza. Vengan. Jesús es la puerta de la paz. Con frecuencia nos detenemos en el umbral. No tenemos el valor para atravesarlo, porque nos interpela. Entrar por la puerta requiere el sacrificio de dar un paso adelante, un pequeño sacrificio, dar un paso adelante para una cosa grande. Solicita dejar atrás contiendas y divisiones para abandonarnos en los brazos abiertos del niño, que es el príncipe de la paz. En esta Navidad, inicio del año jubilar, invito a todas las personas, a todos los pueblos y naciones, a armarse de valor para cruzar la puerta, a hacerse peregrinos de esperanza, a silenciar las armas, y superar las divisiones. Que callen las armas. En la martirizada Ucrania. Que se tenga la audacia de abrir la puerta a las negociaciones y a los gestos de diálogo y del encuentro para llegar a una paz justa y duradera. Que caigan las armas en Oriente Medio, con los ojos fijos en la cuna de Belén. Dirijo mi pensamiento a las comunidades cristianas de Israel y Palestina, en particular a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a la población extenuada por el hambre y la guerra. Llevo en el corazón también a la comunidad cristiana de Líbano, sobre todo del sur, y a la de Siria, en este momento tan delicado. Que se abran las puertas del diálogo y de la paz en toda la región, lacerada por el conflicto. Y quiero recordar aquí también al pueblo libio, animándolo a buscar soluciones que permitan la reconciliación nacional. El nacimiento del Salvador traiga un tiempo de esperanza a las familias de miles de niños que están muriendo a causa de la epidemia de sarampión en la República Democrática del Congo, así como a las poblaciones del oriente de ese país, a las de Burkina Faso, de Mali, del Níger y de Mozambique. La crisis humanitaria que las golpea está causada principalmente por conflictos armados y por la plaga del terrorismo, y se agrava por los efectos devastadores del cambio climático, que provoca la pérdida de vidas humanas y el desplazamiento de millones de personas. Pienso también en las poblaciones de los países del Cuerno de África, para los que imploro los dones de la paz, la concordia y la fraternidad. Que el Hijo del Altísimo sostenga el compromiso de la comunidad internacional para favorecer el acceso de la población civil de Sudán a las ayudas humanitarias y poner en marcha nuevas negociaciones con el propósito de un alto el fuego. Que el anuncio de la Navidad traiga consuelo a los habitantes de Myanmar, que a causa de los continuos enfrentamientos armados padecen grandes sufrimientos y son obligados a huir de sus casas. Que el niño Jesús inspire a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad del continente americano con el fin de encontrar lo antes posible soluciones eficaces en la verdad y la justicia para promover la armonía social, en particular en Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua. Que se trabaje especialmente durante este año jubilar para edificar el bien común y redescubrir la dignidad de cada persona superando las divisiones políticas. Que el jubileo sea ocasión para derribar todos los muros de separación, los ideológicos que tantas veces marcan la vida política, y los materiales, como la división que afecta desde hace ya 50 años a la isla de Chipre y que ha lacerado el tejido humano y social. Hago votos para que se pueda alcanzar una solución compartida que ponga fin a la división respetando plenamente los derechos y la dignidad de todas las comunidades chipriotas. Jesús, el Verbo eterno de Dios hecho hombre, es la puerta abierta de par en par. Que estamos invitados a pasar para redescubrir el sentido de nuestra existencia y la sacralidad de cada vida. Cada vida es sagrada. Y para recuperar los valores fundamentales de la familia humana. Él nos espera en ese umbral. Nos espera a cada uno de nosotros, especialmente a los más frágiles. Espera a los niños, a todos los niños que sufren por la guerra, que sufren por el hambre. Espera a los ancianos, a nuestros antepasados, obligados muchas veces a vivir en condiciones de soledad y abandono. Espera a cuantos han perdido la propia casa o huyen de su tierra, tratando de encontrar un refugio seguro. Espera a cuantos han perdido o no encuentran trabajo. Espera a los encarcelados que, a pesar de todo, siguen siendo hijos de Dios. Espera a cuantos son perseguidos por su fe, y son tantos. En este día de fiesta, que no falte nuestra gratitud hacia quien se esmera al máximo por el bien de manera silenciosa y fiel. Pienso en los padres, los educadores y los maestros que tienen la gran responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Pienso en el personal sanitario, en las fuerzas del orden, en cuanto llevan adelante obras de caridad, especialmente en los misioneros esparcidos por el mundo, que llevan luz y consuelo a tantas personas en dificultad. A todos ellos queremos decirles gracias. Gracias. Hermanos y hermanas.
Fratelli e sorelle.
El jubileo sea la ocasión para perdonar las deudas, especialmente aquellas que graban sobre los países más pobres. Cada uno de nosotros está llamado a perdonar las ofensas recibidas, porque el Hijo de Dios, que nació en la fría oscuridad de la noche, perdona todas nuestras ofensas. Él ha venido a curarnos y perdonarnos. Peregrinos de esperanza, vayamos a su encuentro. Abrámosle las puertas de nuestro corazón como Él. Abrámosle las puertas de nuestro corazón como Él nos ha abierto de par en par la puerta del suyo. A todos les deseo una serena y santa Navidad. Era el mensaje del Santo Padre
Vamos a escuchar también el mensaje de Navidad que ha dado Monseñor Argüello, que como sabéis es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Nos ha dado un mensaje muy bonito para la Navidad y hagamos caso de lo que nos dice la Iglesia para afrontar esta situación que estamos viviendo, que no es todo ir a comilonas y a guateques y a cosas por el estilo.
Alegre y santa Navidad, queridos amigos. Permitidme que me cuele un momento en vuestra casa, en este momento de reunión familiar, para deciros gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres a los que Dios ama tanto. Sí, hemos de alegrarnos por esta buena noticia. Por eso quiero dirigirme especialmente en nombre de la Iglesia que peregrina en España a aquellos que pensáis que para vosotros no es la Navidad. A quienes experimentáis la soledad o la ausencia de algún ser querido, para vosotros es bueno decir que el niño Dios se llama Emmanuel, Dios contigo, Dios con nosotros, Dios que acompaña, Dios que está en lo más profundo de nuestros corazones y además viene a visitarnos desde fuera. También naciendo entre unos agujeros de las peñas que hacen de establo. Feliz y santa Navidad a los que sufrís cualquier otro tipo de circunstancias que tienen que ver a veces con conflictos dentro de nuestras propias familias o con situaciones de falta de vivienda o con problemas a la hora de encontrar un lugar donde trabajar, que tantos de nuestros conciudadanos, especialmente quienes habéis venido de fuera, experimentáis. Para vosotros es bueno caer en la cuenta de que el niño que nace se llama Jesús, el Salvador, y que quiere extender su salvación pidiendo que los que formamos parte de la Iglesia colaboremos con Él en la encarnación de la salvación que Él nos trae. Permitidme que os haga una sugerencia en esta noche. Está tomada de lo que el Papa Francisco nos dice en su carta sobre el amor que Dios nos tiene manifestado en su corazón. Sí, Él nos propone que seamos una casa de hospitalidad, que lo divino que viene a nosotros precisa de una casa que acoja su presencia, una casa de hospitalidad. ¿Cómo construir esta casa? Pues con lo que somos y tenemos. No hace falta que pensemos en lo mejor que está en nuestros corazones o en nuestras viviendas. Ofrezcamos como casa de hospitalidad incluso aquello que parece que nos duele, que nos hace daño, que no merece la pena enseñárselo a nadie. Precisamente el niño que viene quiere acoger, que le acojamos, mejor dicho, en nuestras casas, en la casa de nuestro corazón, siendo una casa de hospitalidad desde los rasgos concretos de nuestra vida. Él viene a nosotros, la casa de hospitalidad le acoge y se produce un sorprendente y maravilloso intercambio que también os propongo vivir. El que quiere venir a la casa de hospitalidad se hace él para nosotros casa hospitalaria. En él podemos descansar nuestros agobios, con él podemos compartir nuestras alegrías, a él podemos ofrecerle lo que nos pesa y lo que nos duele. Y así, quien es casa de hospitalidad para nosotros, nos va a decir, sed vosotros casa de hospitalidad para los que a vuestro alrededor necesitan ser acogidos. Aquellas madres que están sufriendo porque no saben si seguir adelante con el embarazo de su hijo. Aquellas personas que llaman a otro sitio o consultan en páginas de internet cómo poder encontrar una vivienda. Aquellos que han llegado hacia nosotros viniendo de otros lugares y andan desconcertados porque soñaban con un paraíso y se encuentran con extraordinarias dificultades. Sí, el niño nos propone que seamos casa hospitalaria para los demás. Él es casa de hospitalidad para nosotros y quiere que preparemos nuestro corazón para acogerle a él y acoger a los hermanos. Alegre y santa Navidad, queridos amigos. Vivamos una alegría que es compatible con las lágrimas en los ojos, con el dolor de las manos, porque Él viene a darnos una alegría que no depende de lo de fuera, sino que es un acontecimiento íntimo. Si nuestro corazón se vuelve casa de hospitalidad y aparece iluminada incluso en las tinieblas de las noches de nuestra vida, para que podamos cantar con los ángeles y los pastores: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres a los que Dios ama. Feliz, alegre y santa Navidad, queridos amigos, queridas familias.
Dejamos un momento nuestros y nos vamos ya a la publicidad, en este caso, y de pronto estamos con vosotros. Recordar que estamos en sintonía con la Iglesia Gente Radio. Hasta breves momentos. Bueno, y de nuevo con ustedes, estimados radioyentes, aquí sintonía con la Iglesia Gente Radio, para comentar pues estas cosas que están pasando, pero desde nuestra fe cristiana, porque indudablemente Dios quiere que en su nombre estemos dando un mensaje también, ¿por qué no navideño?, para toda esta gente que vive a nuestro alrededor y que no cree en Dios. Dios espera mucho de nosotros, ¿eh? Que nadie diga, ay, yo no, conmigo no cuenten, que lo hagan los curas o las monjas. No, no, Dios quiere contar también contigo. Porque tú vives en el mundo de la familia, del trabajo, de la economía, de la política, de la educación, de la salud. Tú vives ahí dentro. Ahí es donde tienes que dar tu ejemplo de tu vida cristiana. Y si te retraes, y si, como dice la Biblia, te conviertes en un perro mudo que no defiende a su señor, porque el perro está para defender a su amo. Nosotros también defender a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestros hermanos, a nuestra gente. Pues que sepamos que Dios espera mucho de nosotros. Bien, y concretamente tenemos un ejemplo admirable de un muchacho que se llama Jimmy Mitchell, bien, que lidera a un grupo de estudiantes jesuitas en un rosario a pie después de la escuela. Ellos es de una escuela secundaria jesuita que enciende la fe e inspira a los estudiantes a seguir al sacerdocio. Esta escuela de Tampa, en Florida, en Estados Unidos, inspira a los jóvenes hacia el sacerdocio con misa diaria, confesión y retiros. Esta escuela forma hermandades con consecuencias eternas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Como un muchacho está haciendo y como un colegio católico está haciendo pues lo que realmente tiene que hacer, una formación también católica y una oración también católica. Y este muchacho, con la ayuda de los jesuitas, lo está haciendo admirablemente. ¿Qué sucede? ¿Qué resultados están? Están saliendo muchas vocaciones al sacerdocio. Lógico, lógico. Bien, pues seguimos también.
Y además, más la adelante. Iglesia siempre ha dicho que los jóvenes y los niños deben ser mensajeros de los jóvenes y de los niños.
Claro.
Es decir, que no se trata de que haya una verticalidad de los más adultos, de los mayores. No, no. Desde abajo se tiene que hacer, como decías antes, desde abajo, desde los primeros momentos. Quien protagoniza el evangelio, la evangelización de los niños, deben ser los niños. Pero claro, si los padres tampoco los sujetan, los soportan, los mantienen y les dan ejemplo, va a ser difícil, porque tienen que pelear en frentes que ni los mayores aceptan.
Ya, ya, ya. Bueno, y si nos vamos ahora a la Casa Blanca, ya parece que la influencia de Trump está empezando a hacerse ver, pues se retracta del mandato sobre anticonceptivos. Todos los médicos saben que los anticonceptivos son muy peligrosos. No son medicinas cualquiera, son muy peligrosos. A la larga van a tener muchas consecuencias en la salud de la madre.
Así y no que... vale decir que la inteligencia artificial va a remediar todo, ¿eh? Porque sí, hay muchos descubrimientos y tal, pero no va a arreglar nuestras inmoralidades. Eso la inteligencia artificial no lo va a hacer. Al contrario, mucho cuidado, porque las ofertas que puede procurar un programa sin cabeza, muy inteligente pero sin cabeza, puede ser catastrófico. De manera que no esperemos todo de la inteligencia artificial.
Sí. Además, ahora que hablas de inteligencia artificial, el Vaticano ha dado ya unas normas para la aplicación de la inteligencia artificial allí en el Vaticano. Porque igual que, como todo, igual que la televisión, puede ser buenísima y puede ser malísima.
Sí.
Los móviles también pueden ser buenísimos y pueden ser malísimos. Claro. Internet puede ser buenísimo y malísimo. Depende del uso que vamos a hacer nosotros de ello. Por lo tanto, va a depender de nosotros, no depende del medio. Fíjense que están diciendo que la consulta la tercera consulta más importante que tiene Internet es sobre pornografía. Y ya están muchos psiquiatras echándose las manos a la cabeza de las consecuencias que está teniendo todo esto.
Sobre todo en las edades más
más jóvenes.
Difíciles, claro.
Más jóvenes,
desde claro, niños sí. A jóvenes, cada vez más. Como la droga, es igual, es la misma historia. Es decir, que la
pero
edad
problemas
del consumo,
psicológicos gordísimos que después no hay forma de atajarlos.
Claro. Y bien. Se nota en las relaciones con los demás, no solamente con los profesores y la familia, sino entre sí. Ellos mismos.
Sí, o sea, sí.
La confianza, la amistad normal, limpia, de siempre, se ve perturbada, se ve manipulada, se ve sucia, y eso no es así.
Seguimos. Las hermanitas de los pobres en Estados Unidos han recibido una bendición especial navideña, dice, a principio de esta semana, que podría ayudarles a poner fin a su batalla de casi 14 años por la libertad religiosa con el gobierno de los Estados Unidos. Se está notando que Biden se está marchando, ¿eh?
Sí, claro.
Se está marchando. ¿Y quiere volver así a medio arreglar algo que realmente ha hecho mal? Bueno, ¿será que eso de que nunca es tarde se la dicha alguna?
Fíjate, sí. Hablando de Trump, que eso veremos a ver cómo afronta todo, pero decretó que Estados Unidos celebre el aniversario del martirio de Santo Tomás Becket hace mucho tiempo. Ya sabéis que es,
sí.
Que es un patrón de los políticos, ¿no?
Sí.
Pues
sí.
Se conoce que es
y a fiesta de la celebrábamos ayer.
Sí. Así que, bueno, son mensajes pequeños que tienen pues la fuerza de una semilla que esperamos vaya creciendo y vaya viendo cómo es posible en cualquier nivel, en cualquier puesto de la sociedad se pueda hacer algo por la verdad.
Pues este Samuel Becker es también patrono de políticos y todo, como Tomás Moro, y muy parecida a su vida. Este era llegó a ser el primer ministro del rey Enrique II. Enrique II eran íntimos amigos, pero este tuvo una conversión y llegó a ser el arzobispo de Canterbury, el más importante de Inglaterra. Y claro, viendo cómo el rey quería dominar la iglesia y esto, se le enfrentó abiertamente hasta que el rey le mandó unos esbirros que le mataran.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero por eso... Ayer
claro,
celebramos
así,
la fiesta de él. Bien, pues el monseñor Fernando, cardenal allí de Santiago de Chile, pues celebra la postergación de la ley del aborto libre en Chile.
¿Eh? Claro, ahora, sí.
Lo refirió en la misa de Navidad a este proyecto de ley del aborto a raíz de la decisión del gobierno de postergar su tratamiento para el próximo año. Para que se estudie abiertamente, y esto de aborto libre, nada. El cardenal fue bien claro.
Los políticos se adelantan, claro, se adelantan incluso a los organismos de consulta que tienen establecidos en las constituciones. Es que tienen la tentación tremenda
de hacerlo todo por su cuenta.
Exacto, ya está afuera y se saltan todo. Ahí no aparecen opiniones distintas, no hay contraste, no hay diálogo. Ahí volvemos otra vez. Si en la familia no hay diálogo, se va al traste. Y si en la sociedad, en los dirigentes, tampoco hay diálogo, como está pasando en España.
En España, aquí nuestro gobierno hace y deshace lo que le da la gana.
Pues así no se puede construir país ninguno.
Pero yo creo que tampoco Sánchez hace lo que le da la gana, sino que está haciendo lo que le están diciendo.
Pero
desde arriba,
nosotros,
claro, toda la masonería es un pelele de la masonería, este gobierno nuestro.
Allá cada cual, pero el diálogo debemos afrontar la libertad de escuchar a los demás y de afrontar las diferencias de opiniones en muchas cosas. No se puede imponer el silencio o no se puede imponer el no trato con el otro porque no es de mi partido, porque son de izquierda o de derecha, no señor. Y abrir para que el Estado, para que la ciudadanía pueda escuchar los razonamientos de los políticos. Que tenemos derecho a opinar sobre todo, no a ser unos borregos. Eso no.
Si es que uno ve pues todo lo que se ve en la Cámara Baja y todo esto, ¿no? Y
claro,
del Parlamento y todo esto. Nada,
lo que
dice
Papa,
el jefe, hay que decir sí, guana, sí, guana.
Está avisando mucha gente, está avisando que la democracia está poniéndose, debilitándose a pasos agigantados por los medios, por el control
y después,
de los poderosos.
Y después nos vendrán las dictaduras por culpa nuestra.
Claro, ahí está.
Después nos vendrán las dictaduras y hay a quejarse de las dictaduras.
Decisiones de milicias, de guerra.
Bueno, yo creo que sí, y ahora nuestro presidente está llamando a Franco el próximo año, no sé cuántas cosas le va a decir. Le va a hacer hasta que le queramos a Franco otra vez que vuelva con este presidente.
Es que tenemos. Es que esta gente no tienen respeto ninguno por los demás.
Nada,
es que no.
Déjale a Franco, que hace muchos años que se ha muerto, hombre, y arregla la situación y no te dejes dominar como le está dominando por toda la masonería internacional.
Así es la vida. En fin, volvemos otra vez a las noticias,
de la masonería internacional.
Si
bien,
no,
el Papa Francisco y el arzobispo mayor de Ucrania se han reunido y parece ser que el Papa va a visitar Ucrania el próximo año. Parece
Madre
ser.
Mía, ¿no? A ver si tiene
incluso
salud,
ha mandado a un cardenal a que haga ya las visitas y dónde podría ir y todo esto para hacer.
Sí.
Bien,
tremendo,
una cosa, pero yo estuve de misionero 9 años en Medellín. Y allí en el sitio este, pues, han construido lo que llaman el Cristo Paisa. Paisa quiere decir uno de Medellín. A ellos se llaman paisas. Igual que nosotros nos llamamos españoles, pues ellos se llaman paisas, los de Medellín. 11 metros de alto tiene, y ha sido elaborado con precisión 3D, en una impresión 3D, y está ubicado pues en el barrio de San Javier, en Medellín. Un barrio que conocimos y que,
claro,
interesante, ¿no?
Sí,
que se hagan
pueblo,
este tipo de cosas también.
Pues sí, porque necesitamos la sombra del crucificado sobre nosotros. Y si está en el corazón de Jesús y está resucitado, pues eso nos protege de muchas cosas. Así que, pero no por magia, sino porque creemos. No nos protege desde arriba, nos protege desde el corazón nuestro. Ahí es donde está la protección.
Bueno, la iglesia ha comprado un templo luterano de San Juan en el norte de Europa, un templo precioso. Bueno, aquí también nosotros en el Tauro, no en el Tauro, sino en Santa Cruz, y está puesto el Santísimo todo el día, pues también tenemos un templo luterano que compró la iglesia.
Pues menos mal, porque si es para destinarlos como hacen a Puticlub, como dicen, así de claro,
está.
Pues está la historia bien. Para eso no hace falta tanta riqueza y tanta ilustración cristiana. No, a ver qué hacemos con eso.
Es una iglesia bonita, y esta de aquí también que tenemos en el Tauro, en Puerto de la Cruz, está muy bien.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Bueno, y hay una cierta convivencia con los luteranos. Por ejemplo, a nosotros cuando quisimos hacer allí una iglesia, ellos nos dijeron que nos dejaban celebrar la misa mientras construíamos la iglesia. Después el obispo no quiso y entonces ya no hicimos ahí la iglesia. Pero ahí está la iglesia de la Sagrada Familia. O sea, la parroquia de la Sagrada Familia, que depende de la peña, pero que no tiene iglesia ni nada. Y entonces nosotros la quisimos hacer, pero el obispo nos dijo que no. Pero ellos nos dejaban la iglesia para celebrar la misa, ¿eh?
Claro, sí.
Bueno, y ellos cambiaron ahora, bueno, ahora hace ya unos años, el órgano, y pusieron un órgano espectacular ahora en esto, y el órgano viejo que tenían, que no deja de ser también un buen órgano, nos lo regalaron ellos, sin cobrar nada para la parroquia nuestra.
Aquí hay algún sacerdote en nosotros que también se ha traído algún órgano de iglesia que está cerrando en Inglaterra. Y bueno, pues lo ha reparado, lo ha instalado, y pero un órgano estupendo. Han venido a tocar aquí célebres organistas españoles y algún extranjero, en Daimiel, por ejemplo, Santa María, y bueno, pues ahí tenemos una oportunidad de... Pero es parte, había que ver eso como comunión, signos de comunión.
Claro, claro.
Cuando la gente se ama, se hace regalos, así de claro.
Muy bien. Bueno, el Ángelus del Papa ha insistido también en el deseo de que todos conozcan a Dios y se salven. Y preguntaba, ¿tú tienes ese deseo de que todo el mundo conozca a Dios y se salve? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. O esto de evangelizar, o esto de ser cristianos y dar testimonio no sirve para nada, no lo estoy haciendo, pues voy a tener que dar cuentas a Dios de todo ello, ¿eh? Nos lo dice el Papa, ¿eh? También hay una campaña contra Jaime Mayor Oreja, sobre todo, como sabéis, él es un gran defensor a nivel político, ha fundado una institución de políticos para defensa de la fe y sobre todo de la vida, que nada de abortos ni de nada. Bueno, pues está recibiendo unas críticas que no te digo yo.
Pues sí, porque estamos siempre con, claro, que le echan los perros del pasado a ver si se lo comen, ¿no? Las cuentas y tal, y le acusan de que disimula con la religión, que trafica, en fin,
sí,
lo de siempre.
Sí, toda esa serie de cosas. Bueno, o sea, pero claro, el que no hace nada, es que pasa una cosa que es muy importante, el que no hace nada quiere que los otros no hagan nada para justificarse el mismo de que nadie hace nada.
Sí. Eso, estar como siempre,
punto clave.
Sin mover dedo.
Sin mover dedo, eso. Bien, el patriarca de Jerusalén ha invitado a los fieles a no perder la esperanza en estos tiempos oscuros de guerra, de enfrentamientos, de odios, que no perdamos la esperanza. Esto es importante.
Sí.
Y también una noticia interesante, el 40% de las vocaciones, tanto a la vida religiosa como a los sacerdotes, están procediendo de zonas de peligro. Por ejemplo, Burkina Faso aumenta las vocaciones a pesar del terrorismo.
Sí, porque
o sea, que solamente tienen que ser sacerdotes de la gente pobre. Aquí nosotros no hay sacerdotes ya entre la gente rica, aquí entre nosotros y todo esto, ¿por qué será que es que nos pagan poco y entonces los jóvenes ahora no quieren que se les pague poco sino mucho? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos teniendo ahora?
Pues esa es la... En fin, recordemos también que lo que ha pasado, ¿no? El 28 de diciembre, lo hemos dicho ya, como en Tese, en Estonia, que es un estado laico total, pues... hay un montón de miles de jóvenes, han cantado salmos, han rezado con la Biblia, en fin, y de distintos países hay, como siempre, es un testimonio frente a todo ese laicismo de origen comunista y materialista que hay en esas zonas. Así que, bueno, han rezado por la paz.
Sí, fíjate que tienen 1 millón, no llega y medio de habitantes.
Sí,
y solamente
7.000
católicos. ¿Eh?
Efectivamente. Y unos 30 sacerdotes, 2 parroquias greco-católicas. Sí. En fin.
Pero hay que ver cómo se están moviendo estos sacerdotes y estos cristianos. ¿Cómo se están moviendo?
Sí. Efectivamente. Así que. Bien. Ayer, ¿sabes lo que hice? Por la noche me fui a ver una película, esa de Cónclave. Ya hablaremos. ¿La has oído hablar?
Sí, he oído hablar, pero no sé muy bien cómo es.
Bueno, pues ya hablaremos si acaso cuando se trate y haya más tiempo. Porque
vale, voy a intentar verla también porque me han dicho que a ver que la vea para juzgar, más que otra cosa.
Sí, bueno, muy bien.
Bien, pues, una cosita que también nos podíamos decir. Hay una entrevista inédita a Ratzinger, era Ratzinger, no cuando era papa,
sí,
y decía que el verdadero Jesús es el que nos lo presentan los evangelios, no lo que la gente empieza a decir y no decir. Yo os invito a que lo veáis esta entrevista en InfoCatólica, que es muy interesante. Antes de que la quiten de ahí, la entrevista a Ratzinger. Bien, ¿tienes alguna noticia más tú?
Solamente pues los que han asesinado a un sacerdote en el sureste de Nigeria. Y bueno, pues el día 26 de diciembre, un poquito antes de los Santos Inocentes, se cargan a tiros a un sacerdote católico. En fin, es la noticia de todos los días. Ya la gente va sabiendo que los únicos que persiguen hoy a muerte, sí, y sí, que balean y que quedan a muchos de ellos impunes, son los cristianos, empezando por los sacerdotes y luego siguiendo por la gente que colabora con las parroquias, y en fin, ese es el pan nuestro de cada día en cuanto a terrorismo diario que hay. No se trata, no es solo el terrorismo de unos, sino el nuestro, el que estamos sufriendo los cristianos en todos los lugares. Así que bueno, pues esperemos que la esperanza sirva para no decaer en el miedo, no caer en el miedo ni en el mudismo, nada de permanecer mudos, al contrario. Bien, y bueno, amar a los enemigos.
Hablando de esto, tenemos el ejemplo de Gema. Ella perteneció antes a los budistas y de todo esto. Es muy común entre nuestra gente así rica, nuestros, que en vez del cristianismo se vayan al budismo, al hinduismo, al confucianismo, todo esto, o sea, todo, pura confusión, claro. Dice, pues sí, era una bonita farsa donde se actuaba con cero empatía por el dolor del otro. O sea, al otro no me importaba, decía. Conoció a los grandes lamas del budismo, pero se desengañó, hizo un retiro religioso y ahí le cambió totalmente su vida. Y dijo, es pura farsa todo esto del budismo y de hinduismo y tantas tonterías.
No se acercan al cristianismo, no quieren, no se abren, se cierran en sus negocios y en su pretendida salvación, que de nada les sirve, porque luego resulta que la gente se queda sola y aislada, y no atienden a nadie. Y en fin,
tenemos a un gran historiador, que es Marco Fasol, que ha escrito muchísimo sobre la cultura del Evangelio y todo esto. Dice, la gente hoy dice, no niegan a Jesús, están negando la historia que hizo él, que todo lo que hizo era tontería, que no servía. Jesús es Jesús histórico, lo que nos dicen los evangelios, no lo que nosotros nos inventamos, o al Jesús que a nosotros nos gusta, ¿eh? Así, pues con sí, melenas, porque... con no sé qué allá, todo muy, muy espectacular, sí, pero nada, esto. Y hemos tenido también la muerte de Dalmacio Negro, que nos dice, fue un gran pensador, ¿eh? de lo mejor que hemos tenido aquí en España. Nos dice, la lucha es hoy entre el gobierno y la iglesia, que se ha convertido en el dique que detiene al anticristo. Claro, lo que dice un gran pensador de político nuestro. La crítica es entre el Estado y la iglesia. El Estado no quiere que la iglesia le diga nada ni le critique absolutamente nada.
No, claro, eso es así lo que... todo el mundo luego habla, pero he tenido ocasión de pasar estas vacaciones también con un amigo chino, un joven de 20, 22 años, 23. Y este amigo chino pues no me ha mostrado fotografías de iglesias. Dice, si tengo en mi provincia, en mi ciudad, una ciudad pequeña del interior, hay un templo, dos templos, dos parroquias católicas que cierran, que las autoridades las cierran, ¿sabes? Eso para... Y hay parroquia y tal, pero tienen que celebrar a escondidas y con mucho cuidado. Bien, estoy diciendo de los chinos, y esto que tú dices de todos los estados tienen esa tentación, la tentación del estado absoluto.
No, no, y quieren los que sean católicos, pero católicos del gobierno chino.
Sí, por supuesto.
No fieles a Roma, no, fieles, claro, a... Y de fieles a Roma...
Cambiar el evangelio por las propuestas del partido.
Sí, la propuesta del partido. Claro. Y aquí hemos tenido nosotros hace unos 6 años, en nuestro movimiento sacerdotal mariano, teníamos 2 sacerdotes que nos lo mataron. Mataron a, y esto no ha salido en la prensa, al obispo y a 27 sacerdotes, o sea, toda la diócesis entera se la cargaron. Esto no ha salido en los medios de comunicación.
Pues hay que
¿por qué? A mí me gustaría saber por qué no sale eso en los medios de comunicación.
Es que de verdad que, en fin.
Claro. Bueno, y es que es que tan manipulado todas las noticias que nos dan. Sí. Antes, estas grandes televisiones nuestras, antes de dar las noticias, tienen que pasar por la Moncloa porque si no, no les pagan.
No sirve, no sirve para eso. Al contrario.
Pero nosotros nos estamos dejando dominar y sobre todo nos estamos callando a que hagan todo lo que les dé la gana.
Pues sí, porque mira, cifras de estas. La agencia FIDE, 13 misioneros católicos, entre ellos 8 sacerdotes y 5 laicos. África y América encabezan este trágico registro, con 5 víctimas en cada continente. Bueno, eso sin contar los que han cerrado las iglesias, todas las sinvergonzones.
Y las que han quemado.
Las que han quemado, los dineros que se han quedado con ellos, han cerrado hospitales, escuelas, han echado a las monjas, han prohibido las ONG de
Nicaragua es un ejemplo de todo ello.
Efectivamente, es decir que, bueno, pues y ahí están, el asunto. En fin, podíamos hacer como siempre, quien busca noticias las encuentra.
Claro que las encuentra. Nosotros no la agencia Fides del Vaticano, cójanlo en internet, agencia Fides, ya les dice, y es una institución seria, no está pagado por el gobierno.
No, y además utiliza datos que no se pueden discutir.
Nos vamos, que estamos pasando de tiempo ya. Bien, pues tenemos ahora.
Vamos a por la maternidad de María, que se la celebraremos pronto.
Ya, el día 1.
Ahí está.
Bien, y después de esto, os vamos a desear un feliz año. Es año jubilar, es un año importante, es un año que tenemos que reforzar, como dice el Papa, la esperanza, y es un año donde nuestro compromiso cristiano tiene que ir en aumento. Bien, vamos ahora a 3 cortos que tenemos seleccionados para ahora de hoy. Por ejemplo, es Matar al abuelo, una sociedad sin Dios,
sin Dios
y el sufrimiento con Cristo y el suicidio. Incluso, y habla también del infierno. Esto nos lo está diciendo el padre Santiago. Estas reflexiones sobre todo este punto, que es importante que lo tengamos en cuenta. Ideas claras sobre este punto. Nunca la eutanasia. Nunca la eutanasia. Hay medios para que nuestros abuelos poco a poco vayan pues a la casa del padre sin tener que ponerles una inyección vital para que se marchen.
Espero que sigan habiendo abuelos, porque al paso que vamos.
Sí, al paso que vamos.
Conservar a los padres va a ser difícil, como sigamos así.
Venga.
Desde que empezaron a aprobarse en el mundo las leyes que regulaban, que hacían posible la eutanasia o el suicidio asistido, la Iglesia dio inmediatamente la voz de alarma. La situación no solamente era peligrosa para la persona a la cual se le incitaba de alguna manera a acabar su vida de esa manera, sino peligrosa, muy peligrosa para el conjunto de la sociedad. La propuesta de la Iglesia fue los cuidados paliativos, es decir, evitar el dolor que en la inmensa mayoría de los casos se puede evitar, y sobre todo rodear al anciano o al enfermo del cariño, del amor, de las atenciones que le hicieran desear seguir viviendo y no desear morir. Ir contra el dolor físico y darle cariño y atenciones dignas de un ser humano a esa persona que estaba en la etapa final de su vida. Esto, en muchísimos casos, por desgracia, no se ha tenido en cuenta. Y poco a poco, en un sitio, en otro, en un país, en otro, incluso en determinados países, dentro de un estado sí, dentro de un estado no, como sucede en Estados Unidos, se han ido aprobando leyes a favor de la eutanasia. Partiendo de casos extremos, se han ido generalizando, lo mismo que sucedió con el aborto, y se ha llegado, en países como Canadá, a aprobar la eutanasia para niños o a aprobar la eutanasia por motivos económicos. Es decir, aquel que considera que su nivel de vida con la pensión, por ejemplo, que tiene o con los ahorros no es el que le gustaría tener, pide la eutanasia porque cree que la suya ya no es una vida que tenga ese estándar de lo que se llama calidad de vida. Esto es un caso que, por desgracia, se está reproduciendo en otros países como Bélgica o como Holanda. El número de personas que mueren por el suicidio asistido es cada vez mayor, y hay otros países como Suiza que han creado el turismo del suicidio para que vayan allí a suicidarse personas que en sus países no tienen aprobada esa ley de eutanasia. Ahora puede darse un paso más terrible en esta liberalización de la muerte, en este ataque al anciano o al enfermo. Es lo que puede suceder en Inglaterra. Inglaterra tiene un sistema impositivo por el cual, cuando una persona muere antes de los 75 años, su herencia no sufre impuestos. Es decir, el impuesto de sucesión, que puede llegar en algunos casos al 45% de la herencia, no existe. Las personas que mueren antes de los 75 dejan su herencia a quien ellos hayan decidido, en fin, a los hijos, por ejemplo, a sus herederos, dejan su herencia y pasa íntegra sin que el Estado cobre impuestos. Esta es una ley actual que existe en Inglaterra. Pero con la ley de eutanasia que se está estudiando y que previsiblemente se va a aprobar, esto supondría para los menores de 75 años, estando incluso perfectamente sanos, una presión terrible. Una presión moral para la propia persona, sin que nadie les diga nada. Porque pensarían, si sigo vivo, estoy siendo un egoísta. Estoy siendo un egoísta porque, por culpa mía, porque quiero seguir vivo, voy a cumplir 75, quiero seguir vivo, pero por culpa mía, mis herederos, mis hijos, mis nietos, por ejemplo, van a ver muy reducida la herencia que les voy a dejar. Repito, hasta un 45% de impuestos. Naturalmente, esto lo puede pensar la persona, pero además es que se lo pueden decir. Es decir, la presión familiar o de las instituciones que vayan a recibir la herencia puede ser tremenda. No faltarán casos que le reprochen a esa persona con 75 años menos unos meses, que le reprochen su egoísmo y que le digan, por culpa tuya, nosotros no vamos a poder pagar la hipoteca, fíjate lo necesitados que estamos y tu herencia nos vendría muy bien, o pagar la universidad de tu nieto, por culpa tuya, eres un egoísta, parece mentira. Todo eso puede ocurrir y posiblemente, por desgracia, en muchos casos ocurrirá. La Iglesia Católica en Inglaterra ha dado la voz de alarma y han sido muchos los obispos, incluido el cardenal Nichols, que han advertido de la gravedad de esta ley de eutanasia. Incluso varios ex primeros ministros también han pedido que no se apruebe. Sin embargo, todo parece indicar, salvo que de verdad a última hora los políticos reflexionen, que se aprobará, poniendo al anciano o al enfermo en una situación de acoso límite, es decir, de tal manera que por amor van a tener que pedir la muerte, aunque deseen seguir viviendo, porque además estén en perfectas condiciones para seguir viviendo. Son muchos los que a los 75 años se encuentran estupendamente y no tienen un problema de ningún tipo. El fondo de la cuestión es económico, es evidente. Hay sociedades donde, no todas, pero sí en el mundo occidental, la mayoría, donde el aborto ha reducido drásticamente el número de niños que nacen y, por lo tanto, el número de trabajadores que sean capaces de pagar sus impuestos, incluidos aquellos que van destinados a mantener las pensiones, la seguridad social. Pero a la vez, la mejora de la medicina ha hecho que la vida dure más, que vivamos más años, con lo cual es mayor el número de pensionistas, el número de ancianos. El Estado se encuentra con una carga para, por un lado, mantener esas pensiones, pero por otro lado, recibiendo menos ingresos porque hay menos trabajadores, menos personas en edad laboral. Solución. No es plantearse reducir gastos en algunas cosas que no son necesarias. Solución. Matar al anciano o matar al enfermo de larga duración. ¿Cómo matarle? Pues al menos de momento no van a obligar a la muerte, pero están creando todas las condiciones posibles para que sea la persona la que lo solicite. En Canadá, si tú tienes una depresión y solicitas la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra, tardarán más de un año en atenderte. En cambio, si estás desesperado porque estás con una depresión profunda y no recibes la ayuda médica que necesitas y pides la eutanasia, en ese caso, a los pocos días, enseguida van a por ti para acabar con tu vida. Repito, el problema es económico, pero lo disfrazan con palabras que suenan a bondad. La muerte dulce o la muerte por amor, cuando en realidad lo que hay es un intento de acabar con aquel que molesta. Y molesta incluso aunque esté sano. Molesta porque supone una carga económica o supone una dificultad para la familia que tiene que atender a un anciano o que tiene que costear el asilo o la residencia donde le han recluido. Solución, un beneficio económico para todos aquellos que pidan morir antes de los 75 años. Es de una crueldad tan refinada que justifica aquello que el filósofo inglés Hobbes escribió en cierta ocasión. El hombre es lobo para el hombre. Ciertamente el hombre es lobo, en este caso, para el anciano o para el enfermo. Otro filósofo, en este caso francés, Sartre, había dicho: el infierno existe, el infierno es mi prójimo. En este caso, el infierno existe y el infierno es aquel que quiere matar al que molesta. Dostoyevsky afirmó: si Dios no existe, todo está permitido. Lo estamos viendo. Esta sociedad sin Dios, esta sociedad secularista, es una sociedad que se vuelve contra el hombre, en la cual todo está permitido y se impone la ley del más fuerte, aunque aquel que es hoy más fuerte, en cuanto sea un poquito más mayor, se verá sometido a la misma presión que hoy está ejerciendo contra el que ya es anciano. Pero afortunadamente Dios sí existe. Estamos preparando la Navidad y nos demuestra la Navidad el triunfo de la vida, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Dios nos quiere como somos. Es el único que nos quiere como somos. Nos quiere aunque seamos pecadores. Nos quiere aunque seamos ancianos, aunque estemos enfermos, aunque no seamos productivos, aunque no seamos ese modelo ideal de hombre que se propone en todos los sentidos. Dios nos quiere, el único que nos quiere como somos. Con Dios tenemos esperanza. En cambio, sin Dios, en esta sociedad sin Dios, el hombre se convierte en lobo para el hombre, especialmente para el más débil. Pero tenemos esperanza. Llega la Navidad a salvarnos. Ahí tenemos que aferrarnos y tenemos que seguir luchando para que esta sociedad sea lo más humana posible, es decir, lo más religiosa posible.
Tenemos ahora el mensaje de Navidad de Manos Unidas para este año.
Y para nosotros los cristianos llega el momento más esperado del año, el nacimiento de Jesús. Un periodo de dicha en el que no podemos ni debemos dejar de mirar a los ojos de nuestros hermanos empobrecidos y tender hacia ellos nuestra mano generosa. Hoy quiero aprovechar para agradeceros de todo corazón vuestras colaboraciones a lo largo de 2024. Gracias a vosotros hemos podido llevar esperanza, dignidad y amor a miles de hermanos y hermanas que lo necesitan en países castigados por la guerra, el hambre, la sequía, la falta de igualdad o la violencia. Juntos, como una gran familia, hemos hecho posible que la luz de Cristo llegue a los rincones más alejados, donde la pobreza y el sufrimiento son más grandes. Con nuestro eterno agradecimiento os deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Y también de nuevo el Padre Santiago, hablándonos de esta Tercera Guerra Mundial, de la opinión pública, del año jubilar de la esperanza, de la cultura de la muerte. Vamos a escucharle de nuevo al Padre Santiago Martín.
Y este año, junto con la Navidad, se inaugura un año santo, un año jubilar. Es un año jubilar de los que caen siempre en números redondos. Se conmemora el nacimiento de Cristo, en este caso 2025 años del nacimiento de Cristo. Son esos números redondos del 25, 50, 75 y 100. Sinceramente yo hubiera preferido que el año jubilar no hubiera comenzado con la Navidad, sino que hubiera empezado el 25 de marzo, porque fue en ese momento, el momento de la concepción de nuestro Señor por obra del Espíritu Santo en el vientre inmaculado de María, cuando Jesús empezó a nacer. Haber empezado el año jubilar el 25 de marzo hubiera servido para dar al mundo entero una señal avalada por la ciencia, por otro lado, de que la vida empieza en la concepción y que ese ser humano diminuto y frágil, pero distinto ya de sus progenitores, solo necesita 9 meses de hospedaje en el vientre de su mamá. Este año jubilar, por decisión del Papa, una decisión brillante, va a estar dedicado a la esperanza. Creo que es una virtud siempre necesaria y hoy imprescindible. Estamos al borde de una nueva guerra mundial. Una guerra que, como también ha dicho el Papa muchas veces, se está ya librando a trozos. Por ejemplo, Ucrania. O lo que ha pasado recientemente en Siria, lo que todavía está sucediendo en la patria de Jesús. Hace falta recuperar la esperanza para la humanidad entera. Esos países en guerra, pero también aquellos otros donde hay dictadura, Nicaragua, o Cuba, Venezuela, o aquellos otros donde los cristianos que están siendo perseguidos por causa de su fe, como en el centro de África, o en algunos lugares de Asia. Tenemos que recuperar la esperanza. Es imprescindible. Y también hay que recuperarla en Occidente, en tantos países occidentales que están abocados a la desaparición o al menos a una profundísima transformación, radical transformación de su estructura social. Y eso por culpa de ellos mismos. Son países donde no hay niños, las matanzas del aborto son tremendas y donde ya cada vez más se aprueban leyes para acabar con los ancianos o con los enfermos porque son costosos para el erario público. Son países entre los cuales se encuentra el mío y prácticamente toda la Europa occidental, no la Europa oriental. Son países, repito, que viven y afrontan un futuro sin la auténtica esperanza. Por eso me parece brillante la idea de dedicar este año santo a esta importantísima virtud. Pero no hay que olvidar que la esperanza no es la primera de las virtudes teologales. La primera de esas virtudes es la fe. La fe en sus dos dimensiones, la dimensión racional, yo creo lo que enseña la Iglesia, y la dimensión afectiva, espiritual, yo confío. Yo creo y yo confío. Yo creo en Dios, yo confío en Dios. De esta fe se deriva la esperanza, que consiste en aceptar aquello que Cristo ha prometido y estar seguros de que lo va a cumplir. la esperanza en las promesas de nuestro Señor, en que se van a cumplir esas promesas, que Él nunca va a abandonar a su Iglesia, que está presente en la Eucaristía y que desde allí nos dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, que perdona nuestros pecados siempre cuando vamos arrepentidos y con propósito de enmienda a la confesión. Y la gran promesa que hay vida eterna y que vamos a estar con Él en el cielo si morimos en gracia de Dios. La esperanza procede de la fe. La fe de creer y la fe de confiar. Y la esperanza, segunda virtud teologal, da paso a la tercera virtud teologal, que es la caridad. La caridad, que es la reina de las virtudes, aquella que no pasará nunca, como decía San Pablo, porque la fe y la esperanza, cuando estemos delante de Dios en el cielo, ya no tendrán sentido. La caridad siempre tendrá sentido. Una caridad que tiene, a su vez, dos dimensiones. La caridad a Dios, hacia Dios, el amor debido a Dios, y la caridad hacia el prójimo por amor a Dios, el por ti, Jesús, por ti amo al prójimo, a ti y por ti, amor a Dios y amor al prójimo. Ahora bien, ¿cómo vamos a celebrar un año dedicado a la esperanza si no tenemos una fe común? ¿Qué esperanza es la que vamos a renovar y recordar y celebrar? ¿Cómo puedo tener yo la misma esperanza que ese importantísimo teólogo alemán, asesor de la Conferencia Episcopal de su país, que no hace mucho dijo que él le costaba mucho creer, que le parecía absurdo creer que el Todopoderoso se hubiera encarnado y se hubiera hecho hombre? Pero si no ha habido encarnación, ¿cómo va a haber redención? Si no ha habido encarnación, ¿quién era Jesucristo? Estamos hablando de un mito. ¿Cómo vamos a tener la misma esperanza? ¿Cómo vamos a tener la misma esperanza aquellos que creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cuerpo y alma, humanidad y divinidad, que aquellos que consideran que es un símbolo y que por eso puede comulgar todo el mundo y que no pasa nada, comulgue quien comulgue? ¿Cómo vamos a tener la misma esperanza? ¿Cómo vamos a tener la misma esperanza aquellos que confiamos en el perdón misericordioso de Dios cuando acudimos humildemente a pedir ese perdón, que aquellos otros que piensan que nada o casi nada es pecado y que no hace falta confesarse? ¿Cómo vamos a tener la misma esperanza aquellos que creemos que la revelación está en la palabra de Dios y en la tradición? Que aquellos otros que consideran que hay una tercera fuente de revelación, que es la opinión pública, y que la opinión pública es más importante que lo que enseñe la palabra de Dios o la revelación. San Pablo dice que la esperanza no defrauda. ¿Pero qué esperanza es la que no defrauda si no estamos de acuerdo en lo esencial, que es en la fe? ¿De qué esperanza estamos hablando? Es imprescindible poner la casa sobre la roca que es Cristo, porque de lo contrario los vientos, los problemas, las tempestades, las guerras, pues se llevan esa casa por delante porque no estaba asentada en Cristo. Por eso me parece providencial que justo antes de empezar el Año Santo, esta semana, el Papa haya aprobado la canonización de aquel grupo de carmelitas francesas del Carmelo de Compiègne que fueron martirizadas en el tiempo de la Revolución Francesa. Unas mujeres que no habían hecho nada más que rezar y que fueron perseguidas, expulsadas del convento, buscadas después y llevadas a la guillotina, simplemente porque tenían fe y porque rezaban. Esa Revolución Francesa, hija de la Ilustración, que no hay que olvidarlo, puso a una prostituta en el altar de Notre-Dame de París, Esa prostituta había sido llevada en andas por las calles de París como si fuera una imagen de la Virgen y fue allí colocada. Se entronizó en Notre Dame de París el culto a la diosa Razón. Entre otras consecuencias, la guillotina para las monjas carmelitas de Compiègne. Por cierto, recomiendo leer el maravilloso, magistral libro de Bernanos, Diálogo de Carmelitas, donde recoge, a modo de novela, los últimos momentos de estas santas mujeres. Ellas acudieron a la guillotina, y hay testigos, acudieron rezando y cantando. ¿Por qué? Porque tenían esperanza. ¿Y por qué tenían esperanza? Porque tenían fe. Tenían esperanza en la vida eterna, en las promesas de Cristo, porque tenían fe en que Dios es el Señor y en que Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Tenían fe, tenían confianza, tenían esperanza y tuvieron amor. Amor a Dios para dar su vida por Él y amor a aquellos que las iban a matar perdonándoles. El año santo de la esperanza puede ser una extraordinaria oportunidad. Me parece de verdad una idea brillante. Pero ¿de qué esperanza estamos hablando? ¿De la esperanza en las cosas del mundo? ¿O de la esperanza basada en las promesas de nuestro Señor Jesucristo? ¿De la esperanza basada en lo que nos enseña la palabra de Dios y nos ha transmitido fielmente la tradición? Porque solo es esa esperanza la que no defrauda. Lo otro nos dejará o les dejará a algunos igual o peor que tal y como están empezando este año jubilar.
Bueno, y queridos oyentes nuestros, perdonar todo lo que las cosas que nos os hayan podido gustar o que no estaban bien hechas. No somos profesionales, pero lo hacemos con un entusiasmo muy especial y os invitamos a que sigáis escuchando todo esto, a que nos deis también alguna opinión vuestra, que sería muy interesante para nosotros. Y como estamos a punto de terminar el año y empezar un año nuevo, desearos de verdad, de corazón, este año nuevo. Feliz año nuevo, feliz año jubilar de la esperanza, que sea un año muy bendecido por el Señor.
Así esperamos.
Y terminamos así nuestra programación del día de hoy con un feliz año para todos, ¿eh? Y desearos a todos una bendición muy especial del Niño Dios que quiere seguir estando en vuestro corazón. Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz. Con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hey.